Hola a ustedes, hermanas, hermanos. Este es el episodio número 15 de Reflexiones de las Escrituras. Este podcast en el que analizamos, reflexionamos sobre todo sobre las enseñanzas del Libro de Mormón, basado en el manual Ven, Sígueme, el programa Ven, Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo soy su anfitrión, Juan Ramón Rosas, grabando este episodio desde México. En este episodio vamos a ver ahora un nuevo libro, Jacob, los capítulos 1 al 4, y suceden acontecimientos importantes en la vida de la familia de Ley, el primero de los cuales se encuentra en el capítulo 1, versículo 12, y aconteció que Nefi murió. De acuerdo con el versículo 1, estamos ya en el año 545 aproximadamente. El versículo 1 dice que habían pasado 55 años desde que Ley salió de Jerusalén y le dio Nefi a su hermano Jacob un mandato en cuanto a las planchas, que él registrara en las planchas menores lo que estaba sucediendo. Este mandato específicamente le dice algunos puntos importantes. Número uno, que escribiera sobre estas planchas algunas de las cosas que yo considerara más preciosas. Número dos, que no tratara más que ligeramente la historia del pueblo de Nefi. Número tres, preservar las planchas y transmitirlas a su posteridad de generación en generación. Número cuatro, lo más importante o lo que tenían que escribir en las planchas es que si hubiera predicaciones que fueran sagradas, revelación que fuese grande o profecías, debía grabar sus puntos principales sobre las planchas y tratar estas cosas cuanto me fuera posible. ¿Por qué? Por causa de Cristo y por el bien de nuestro pueblo. Entonces, Jacob, hermano de Nefi, toma, podemos decir, el liderazgo espiritual de la gente. Él se convierte en su maestro, se convierte tal vez en el profeta. Ahorita vamos a ver más adelante lo que él menciona de este cargo, esta responsabilidad que tenía. Nos hace entender, nos da el comentario de para que sepamos que tuvieron muchas revelaciones y que tenían mucho el espíritu de profecía, que sabían de Cristo y su reino que había de venir. Ahora, versículo 7. ¿Qué dice él en cuanto a toda esta responsabilidad? Por lo que trabajamos diligentemente entre los de nuestro pueblo a fin de persuadirlos a venir a Cristo y a participar de la bondad de Dios para que entraran en su reposo. Esos son los propósitos por los que él está trabajando, por su pueblo, por su familia, por su gente. Ese es el propósito, que vinieran a Cristo para que entraran en su reposo. No fuera que de algún modo él jurase en su ira que no entrarían, como en la provocación en los días de tentación cuando los hijos de Israel estaban en el desierto. ¿Cuándo fue esta provocación? Pues básicamente está hablando lo mismo que ahí nos lleva, por ejemplo, a Hebreos, lo dijo Pablo también. Básicamente están hablando del tiempo en el que los israelitas salieron de Egipto, iban por el desierto, los iba a llevar a la tierra prometida y todas las circunstancias que pasaron, empezando por el becerro de oro a pie del monte Sinaí, esperando a Moisés. Todas esas situaciones, a esas se refiere Jacob. Y les dice en el versículo 8, quisiera Dios que persuadiéramos a todos los hombres a no rebelarse contra Dios para provocarlo a la ira. Básicamente, nuevamente se refiere a eso, que en ese tiempo los hijos de Israel se rebelaron contra Dios, lo provocaron, ¿no? En esos momentos. Sino que todos los hombres creyeran en Cristo y contemplaran su muerte y sufrieran su cruz y soportaran la vergüenza del mundo. Por tanto, yo, Jacob, tomo a mi cargo cumplir con el mandato de mi hermano Nefi. Notemos las enseñanzas, la manera en que lo dice aquí Jacob, notemos la diferencia, el lenguaje que él usa, la manera en que explica las cosas, obviamente es diferente de la de su hermano Nefi. Hemos platicado un poquito de algunas de las evidencias del Libro de Mormón, esta es una muy poderosa. En algún tiempo, el FBI en Estados Unidos estaba persiguiendo a un criminal. Había puesto unas bombas, lo estaban persiguiendo. En algún momento, este criminal escribió una carta y entonces los agentes del FBI analizaron su manera de hablar y desarrollaron una técnica para entender su personalidad y saber quién era. Así lo tomaron preso. De esa manera lo encontraron, lo tomaron preso. Uno de estos agentes era miembro de la iglesia y entonces entendió esta técnica. Ok, si entendemos cómo escribimos, cómo hablamos la gente, es diferente. Cada uno de nosotros habla diferente, se expresa diferente y de ahí entonces podemos entender personalidades. Entonces este hermano dijo, ¿por qué no probamos eso con el Libro de Mormón? Y entonces se dieron cuenta de que sí, realmente cada quien escribe diferente, cada uno de los personajes que escriben en las planchas, en el Libro de Mormón, tienen ciertas expresiones diferentes. Aquí notamos ciertas cosas para mí son muy fáciles de notar, sin hacer un estudio tan especializado, de cómo Jacob habla diferente que Nefi. Entonces les digo, esa es una manera de entender, pues no es posible que un hombre, cualquier hombre, José Smith en este caso, haya escrito el Libro de Mormón de su propia mente o alguno de sus asociados lo hayan hecho de esa manera porque tenemos estas evidencias tan interesantes. Entonces vean, ¿qué dice aquí, por ejemplo, entonces Jacob? Noten que empezando realmente todos estos versículos ya está hablando de Cristo. Ya habíamos leído algunos capítulos de algunos escritos de Jacob en Segunda de Nefi. Aquí leemos un poquito más, pero habla de Cristo. Ya lo mencionó en los primeros 8 versículos, ya lo mencionó 1, 2, 3, 4 veces. Vean, no, no, noten eso. Ya lo mencionó 4 veces en 8 versículos. Noten lo que él dice. Contemplemos, que nosotros contemplemos la muerte de Cristo. La expiación de Cristo. Contemplemos. Yo les estoy diciendo reflexionemos, pero Jacob utiliza otra palabra que significa básicamente lo mismo, pero eso es su manera de hablar. Sufriéramos su cruz. ¿Qué significa? Podemos ver la nota al pie de la página. Nos lleva a una enseñanza, un mensaje que nos da el Salvador en Lucas 14, 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí lo menciona de una manera diferente, Jacob. Sufriéramos su cruz. Y lo explica, y soportáramos la vergüenza del mundo. ¿Qué significa tomar nuestra cruz? Que hay cosas que son pues tal vez placenteras para nosotros, que quisiéramos hacer, que no van de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio, entonces es tomar nuestra cruz. Lo mismo lo dijo el Salvador, ¿no? Para ser su discípulo tenemos que llevar nuestra cruz. Soportar esta vergüenza, estas ideas. Vemos, obviamente, creo que todos no, nos damos cuenta muy claramente de que nuestras creencias son ya muy separadas de las del mundo, son muy diferentes. Entonces ahí vemos esa vergüenza. Yo les puedo platicar, por ejemplo, ustedes creo que lo han sentido también, vamos a algún lugar y siempre hay alcohol, vamos a un restaurante, por ejemplo, y siempre hay alcohol, y nosotros no tomamos alcohol. Entonces ya nos estamos diferenciando y va a haber ciertos momentos en que nos sintamos realmente incómodos porque no somos igual que la demás gente. Entonces es parte de lo que dice Jacob aquí. Dice también, como ya se le da este mandato, Nefi, de que tiene que ocuparse más de las cosas de Dios que la historia de su pueblo, le dice, no te preocupes por la historia del pueblo. Entonces, cuando él habla, por ejemplo, de que Nefi murió, no hace un obituario, no dice, híjole, Nefi, este era un gran hombre, era un gran líder, un gran hermano. No dice nada, dice es muy escuetamente, Nefi murió, porque así le ordenó su hermano, así lo dijo. Nefi empezó a envejecer, dice el versículo 9, vio que había de morir, ungió un hombre para que fuera su rey director, el director de su pueblo, según los reinados de los reyes. Y como el pueblo amaba a Nefi, él los había defendido. Había hecho cosas muy buenas, entonces dijo el pueblo: vamos a conservar la memoria de su nombre, y la siguiente persona que llamemos para ser nuestro líder, lo vamos a llamar también Nefi. Y así los llamó. Es como, por ejemplo, en los tiempos de Roma, a todos los emperadores romanos les llamaban César. Julio César, César Augusto, entonces César era un sinónimo de emperador. Así hicieron con Nefi. Pero les digo, Jacob. Por el mandato que le dio Nefi, menciona esto muy brevemente, la historia de lo que está pasando. También él menciona, ya había mencionado antes, de todos los hijos de Leí, incluyendo también en ellos a Zoram, a Ismael, los dividen en ciertas tribus, podemos decir, siete tribus, siete grupos. Nefitas 1, Jacobitas 2, que son sus descendientes de él, Josefitas, que son los descendientes del hermano menor de ellos, José, Zoramitas, Zoram, el amigo de Nefi, Lamanitas, que son los hermanos mayores, Lemuelitas, e Ismaelitas, que se habían reunido con ellos, siete. En otros puntos, en cuanto a estas siete tribus, que podemos ver de evidencias del Libro de Mormón, saben que en México, por ejemplo, hay una historia tolteca, chichimeca, que representa que había ciertas tribus fundadoras que son representadas por cuevas. ¿Saben cuántas tribus son? Son exactamente siete. Hay un dibujo de una persona, un español, Diego Durán, donde muestran estas siete tribus fundadoras. Muy interesante. Jacob dice que de esas siete tribus, para facilidad, por conveniencia, las divide en dos. Nefitas, que son los que seguían al Señor, que eran obedientes discípulos del Señor, y aquellos que no querían seguir al Señor y que buscaban la destrucción del pueblo de Nefi, les llamó Lamanitas. Recordamos también, dice, por ejemplo, el hermano Welch, de Scripture Central, o central de las escrituras, que eso es muy interesante porque también en el antiguo Israel, cuando se dividieron las 12 tribus, en un momento que hemos platicado varias veces, un momento es un eje de la vida y de la historia del pueblo de Israel, que se dividen en dos, básicamente se dividen en dos: pueblo del norte, reino del norte, reino del sur, reino del norte Israel, reino del sur Judá. Entonces aquí Jacob hace exactamente lo mismo. Veamos cómo es tan interesante todos estos detalles que les digo, no hay manera de que ningún hombre, José Smith, no hay manera de que entendiera estas cosas y no hay manera que explicar estas cosas. No, definitivamente no hay. Son señales, son evidencias de que el Libro de Mormón es verdadero, complementan nuestra fe, nuestro testimonio, de las evidencias espirituales que podemos obtener. Es un complemento, pero es algo interesante también todo eso. Y dice que el pueblo de Nefi entonces empezó a crecer. Y no sabemos qué tanto creció. Dicen los estudiosos que no pudo haber crecido tanto. Tal vez algunos otros grupos se juntaron con ellos. ¿Y qué empieza a pasar? Que empiezan a endurecer sus corazones ya tan rápido. Versículo 15. Aconteció que el pueblo de Nefi, bajo el reinado del segundo rey, notemos también que no dice quién es, no dice cómo se llama, pero empiezan a endurecer su corazón, sus corazones, y entregarse un tanto a prácticas inicuas. ¿Cuál es una de esas prácticas inicuas? Importante, habla de la ley de castidad. Deseaban tener muchas esposas y concubinas a semejanza de David en la antigüedad y también Salomón su hijo. ¿Qué otra cosa empezaban a hacer? Empezaban a enorgullecerse porque algunos empezaron a tener más dinero, en este caso oro y plata, que otros. Y decide entonces Jacob reunirlos en el templo. Noten que ya se reúnen en el templo y empieza a predicarles. Los capítulos del 1 o al 3, o más bien del 2 y 3, nos hablan de este sermón que Jacob les habla en el templo. Antes de empezar con su sermón, menciona que era para él importante magnificar su oficio ante el Señor. Exactamente lo mismo de lo que hablamos en la iglesia actualmente cuando magnificamos nuestros llamamientos. Tomando sobre nosotros la responsabilidad, dice él, trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo si no les enseñábamos la palabra de Dios con toda diligencia, para que trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchara nuestros vestidos. De otro modo, su sangre caería sobre nuestros vestidos y no seríamos hallados sin mancha en el postrer día. Aquí entendemos entonces, cuando él empieza a platicarnos estas cosas, Jacob, entendemos su personalidad, entendemos su deseo de ser fiel, de ser obediente, de cumplir con sus responsabilidades, con su llamamiento, magnificándolos. Vamos a ver un poquito después, en el capítulo 2, otras partes de su personalidad, de cómo es él, de cómo habla, de qué le preocupa. Entonces, primera parte, les digo, magnifica su llamamiento, le preocupa fuertemente, e inclusive dice, si no, los pecados de la gente van a caer sobre mí. Imagínense su preocupación. Y él es responsable, magnifica su llamamiento. Capítulo 2. Entonces empieza a dar su sermón, este sermón en el templo. Mis amados hermanos, yo Jacob, según la responsabilidad bajo la cual me hallo ante Dios, noten otra vez su personalidad. Él habla otra vez de responsabilidad. De magnificar mi oficio, otra vez, con seriedad, con diligencia, dijo antes. Para limpiar mis vestidos de vuestros pecados, he subido hoy hasta el templo para declararos la palabra de Dios. Y vosotros mismos sabéis que hasta aquí he sido diligente en el oficio de mi llamamiento, pero hoy me agobia el peso de un deseo y afán mucho mayor por el bien de nuestras almas, de vuestras almas, que el que hasta ahora he sentido. Entonces ahí vemos todo otro aspecto de su personalidad. Primero es muy responsable, después lo agobia el peso, después vamos a ver que quiere hablar de una cosa, y quiere, él dice, suavizar, enternecer, traer consuelo a la gente. Sin embargo, tiene que hablar de ciertas cosas que dice él, no quiero hablar, pero tengo que hacerlo. Un poco antes, entonces, primeramente habla de esa responsabilidad que tiene y habla de el espíritu que él tiene de discernimiento. Dice, puedo hablaros tocante a vuestros pensamientos. ¿Cómo es que ya empezáis a obrar en el pecado? Pecado que para mí es muy abominable, sí, y abominable para Dios. Va a hablar de la ley de castidad como un pecado abominable. Abominable para Dios. Y aquí es cuando les digo que él muestra pa otra parte de su personalidad. Contrista mi alma. Me hace encoger de vergüenza ante la presencia de mi Hacedor el tener que testificaros concerniente a la maldad de vuestros corazones. Otra vez la ley de castidad. Está hablando de esa ley. Le avergüenza. Le da pena estar hablando de esas cosas. ¿Por qué? Porque ahí están sus esposas y sus hijos. Y que ellos tienen sentimientos tiernos, que ellos son castos y delicados ante Dios, cosa que agrada a Él, ¿sí? Pero sin embargo tiene que hablar de esas cosas que no quiere hacer, porque es su responsabilidad decirles de los pecados que están cometiendo. Dice que le hubiera gustado hablar de la agradable palabra de Dios. La palabra que sana el alma herida. ¿Sí? Imagínense, a veces, si nos ha tocado hablar de ciertas cosas, a ustedes, a mí, en la iglesia, dar un discurso, y a veces quisiéramos enseñar cosas que sanen el alma, enseñar cosas, porque hay gente que necesita eso, hay gente que necesita consuelo. Sin embargo, les digo, aquí se siente él constreñido, lo menciona, es un estricto mandamiento de Dios que les diga las cosas que tiene que decirles, que son como para agravar las heridas que ya tienen. Imagínense, cuando habla de la ley de castidad, y ahorita lo vamos a ver, lo que sienten las esposas, porque les va a platicar ahorita, él les va a decir por qué es eso, ¿no? En lugar de consolarlos y sanar sus heridas, a los que no han sido heridos, en lugar de que se deleiten con la placentera palabra de Dios, tiene que colocar puñales para traspasar sus almas y herir sus delicadas mentes. A pesar de la magnitud de la tarea, debo obrar según los estrictos mandamientos de Dios y hablaros concerniente a vuestras iniquidades y abominaciones en presencia de los de puro corazón y los de corazón quebrantado y bajo la mirada del ojo penetrante del Dios omnipotente. Tiene que hablar conforme a la verdad, conforme a la claridad, porque dice, así vino el Señor dándome palabra, diciendo, Jacob sube hasta el templo mañana y declara a este pueblo la palabra que te daré. Interesante que antes de hablar de la ley de castidad, les habla del orgullo. Les habla del orgullo, les dice, os declaro que muchos de vosotros habéis empezado a buscar oro, plata y toda clase de minerales preciosos que tan copiosamente abundan en esta tierra, que para vosotros y vuestra posteridad es una tierra de promisión. Noten también otra evidencia del Libro de Mormón. Sí, por ejemplo, en México, en mi país, hay muchos minerales preciosos. Creo que somos el productor número uno de plata. Aquí Jacob hace referencia a eso, porque todos esos minerales abundan copiosamente en la tierra, y sin embargo, alguna gente pues se dedica ya a pensar más en las riquezas que en otra cosa. Noten que dice en el versículo 13: han sido tan benignamente favorecidos por la mano de la providencia que habéis obtenido muchas riquezas. Y porque algunos de vosotros habéis adquirido más abundantemente que vuestros hermanos, os envanecéis con el orgullo de vuestros corazones. Andáis con el cuello erguido y la cabeza en alto por causa de vuestras ropas costosas. Y perseguís a vuestros hermanos porque suponéis, ustedes suponen que son mejores que ellos. La naturaleza de nosotros, los seres humanos, ¿no? Empezamos a obtener riquezas y noten que él les dice, es la mano de la providencia, es tal vez Dios que los bendice para que tengan esas riquezas. No necesariamente es por nuestros propios esfuerzos o porque somos más trabajadores, más inteligentes, no somos mejores que otros, porque tengamos más riquezas que otros. No somos. Eso allí le está enseñando los preceptos que son correctos, que son verdaderos, y no que entiendan que las cosas que ellos creen son falsas. Entonces, si yo creo que soy mejor que otra persona porque tengo más dinero, pues estoy muy equivocado. Y si creo que porque por todos mis esfuerzos, por mi inteligencia, mi trabajo y todo, soy más rico, no. Soy más favorecido por Dios. Y en ciertos momentos, los profetas han dicho, a veces es una prueba más grande que otras pruebas. A veces Dios nos da riquezas para ver qué vamos a hacer con ellas. Y aquí lo va a decir también Jacob. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Suponéis que Dios os justifica en esto? He aquí os digo que no. Antes bien os condena. Y si persistís en estas cosas, sus juicios os sobrevendrán aceleradamente. Y les dice, no permitáis que este orgullo de vuestros corazones destruya vuestras almas. Considerad a vuestros hermanos como a vosotros mismos, y sed afables con todos y liberales con vuestros bienes, para que ellos sean ricos como vosotros. Antes de buscar riquezas, buscad el reino de Dios. Y después de haber logrado una esperanza en Cristo, obtendréis riquezas si las buscáis. ¿Cuál es el propósito de buscar riquezas? Con el fin de hacer el bien. ¿Qué? A vestir al desnudo, alimentar al hambriento, libertar al cautivo y suministrar auxilio al enfermo y al afligido. Noten qué poderosas palabras tan edificantes, tan especiales. No tengamos orgullo, no creamos que las riquezas son para nuestro propio beneficio, ni son para andar con el cuello erguido, dice él, con la cabeza en alto, pensando que somos mejores que otros. No, son para que ayudemos a la gente. Es un precepto, un concepto muy diferente al del hombre natural que todos tenemos, que creemos esas cosas. Podemos hacer tanto bien con ese dinero que tenemos, seguramente con los excesos de dinero que tenemos. Recordemos la ley de consagración, en la cual somos iguales todos. Si tenemos un exceso de ingresos, lo damos para el beneficio de los demás. Claro que eso lo podemos hacer, por ejemplo, tenemos las ofrendas de ayuno y podemos utilizarlo para eso. Recuerdo el presidente Hinckley hace algunos años hablando de un hermano en Torreón, México, que donó el terreno para un edificio de la iglesia. No recuerdo si era el templo o una capilla. Él donó el terreno, reloj. También dijo que algún otro hermano le prestó su jet para que él pudiera viajar más fácilmente, más convenientemente, para que el profeta viajara a través del mundo. Entonces, esos son ejemplos de cómo podemos utilizar nuestras riquezas para hacer el bien. A continuación les dice, ok, están llenos de orgullo, han perseguido a sus semejantes, a su prójimo, habéis afligido a vuestro prójimo. Y pregunta en el versículo 21, ¿no creéis que tales cosas son abominables para aquel que creó toda carne? Y ante su vista un ser es tan precioso como el otro. Entonces, ese es un concepto otra vez que debemos entender. Todos somos hijos de Dios. Algunos tenemos la suerte de tener más dinero, algunos no tenemos esa suerte. Entonces, no creamos que somos mejores, por eso otra vez recalcando eso. No nos enorgullezcamos, no creamos todo eso. Podemos ayudar a mucha gente con el exceso de dinero que tenemos. Recuerdo también escuché a un hermano en Edmonton, en Canadá, era en mi barrio, y entonces el hermano empezó a hablar y dijo que había estado pensando en comprarse un carro nuevo. Y de pronto le vino el sentimiento de decir, ¿para qué quiero un carro nuevo si mi carro está bueno? ¿Para qué quiero gastar en eso? ¿Por qué no mejor lo doy para ofrendas de ayuno, para ayudar a la gente? Y, o sea, es un concepto que nunca había escuchado y dije, wow, qué idea tan excelente, ¿no? Pensar, no, no necesito carro nuevo, mejor lo doy a la gente pobre, mejor lo doy a la gente que necesita. Y les digo, tenemos muchas oportunidades en la iglesia de hacer eso. Ahora les pregunto otra vez, ¿qué tenéis que decir de esto? ¿Qué tenéis que decir? Después habla de otro pecado. Dice, termina con ese tema y tiene que hablar que otro pecado más grande, más grave usa él esa palabra. Versículo 23. Este pueblo empieza a aumentar en la iniquidad. No entiende las escrituras, porque trata de justificar sus fornicaciones a causa de lo que se escribió acerca de David y su hijo Salomón, que tuvieran muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Tenían las planchas de Labán y obviamente conocían estas historias. Recordemos que David y Salomón fueron hombres muy bendecidos por Dios, pero se equivocaron en este punto. Y aquí está diciendo Jacob, eso fue abominable lo que hicieron. Tuvieron, si podemos leer ahí, por ejemplo, Salomón, 700 esposas creo que tuvo y concubinas. Imagínense la cantidad. Recordemos también que con todo eso, Algunas de sus esposas no eran parte del convenio, no eran del pueblo del convenio, se casó con ellas por alianzas políticas y esas esposas, esas mujeres desviaron su corazón y terminó la vida de David y la vida de Salomón en tragedia. Fueron tragedias las que terminaron con ellos, ¿no? Con los dos, de hecho. Entonces, ellos pensaban, el pueblo de Nefi pensaba, no, si ahí dice en las planchas de bronce, pues ¿por qué no podemos nosotros hacer lo mismo? No entiende las escrituras, dice Jacob. Y entonces pasa a explicar este sistema de la poligamia, ¿no? De la que hemos sido acusados como iglesia tantas veces. Les explica aquí, dice, no permitiré, dice el Señor, que los de este pueblo hagan como hicieron los de la antigüedad. Por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la palabra del Señor, pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubina no tendrá ninguna. Yo, el Señor, me deleito en la castidad de las mujeres. Y las fornicaciones son una abominación para mí, así dice el Señor de los ejércitos. Por tanto, este pueblo guardará mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos, o maldita sea la tierra por su causa. ¿Por qué a veces permite el Señor que haya poligamia? Porque en ciertas circunstancias, y les recalco aquí, ciertas circunstancias, dicen las escrituras, el Señor permite que los hombres tengan más de una esposa. Si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo. De lo contrario, mi pueblo obedecerá estas cosas. Guía para el estudio de las escrituras, matrimonio plural. El matrimonio de un hombre con dos o más esposas vivas. Eso es matrimonio plural. Es legítimo que el hombre tenga una sola esposa, a menos que el Señor mande por medio de la revelación otra cosa. Mediante la revelación y bajo la dirección del profeta que poseía las llaves del sacerdocio, se practicó el matrimonio plural en los tiempos antiguos del Antiguo Testamento, perdón, y en los comienzos de la iglesia restaurada. Pero en la iglesia, en la actualidad, no se practica, ni está de acuerdo con los principios del Evangelio que deben vivir los miembros de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Razonando un poquito sobre esto, ¿no? Tratando de entender un poquito esto. Claro que si alguien, el Señor, necesita posteridad, necesita un pueblo justo, claro que el Señor quiere que tengamos, por ejemplo, hijos, porque sabe que esos hijos van a venir a hogares justos, a hogares buenos, básicamente podemos decir. Entre más hijos podamos tener, tengamos la capacidad de tener, entonces, pues más espíritus pueden venir a lugares, a hogares donde les van a enseñar el Evangelio, donde van a ser regularmente niños felices. Nos damos cuenta, obviamente, de toda la angustia que hay en el mundo, de tanto niño abandonado, de tanto niño que tiene que trabajar, de tanto niño que crece, pues, sin buenos padres, sin un buen padre, por ejemplo. Regularmente el problema somos nosotros los hombres, pero entonces les digo, hay muchos niños que nacen así, pero pues qué bendición que pudiéramos tener nosotros más hijos, les digo, y que esos niños pudieran nacer en un hogar que conoce el Evangelio. Y esto, pues, obviamente es difícil para nosotros como cultura, difícil para nosotros entender la poligamia. Nada más la perspectiva es, pues es diferente de la que nosotros tenemos y les digo, el Señor cuando Él lo manda es correcto, de acuerdo con lo que les acabo de leer, hacerlo así. Al profeta José Smith le dio ese mandamiento, lo cual se encuentra en Doctrina y Convenios 132. De acuerdo con la historia de la iglesia, el profeta batalló mucho con ese mandamiento que le da el Señor y por tiempo de hecho no lo quiso llevar a cabo hasta que el Señor lo reprendió y le dijo que ese era el mandamiento que le daba y que tenía que hacerlo. La verdad es que la mayoría de los miembros de la iglesia no practicaron la poligamia, La iglesia se aseguró en esos tiempos de que todo se hiciera de una manera correcta. De hecho, se puso mucho a disposición de las mujeres que no querían participar en eso, la separación o divorcio y la oportunidad de volver a casarse. En aquellos tiempos, obviamente, una práctica pues que para ahora, en nuestros tiempos, nos suena también rara y es que muchas mujeres se casaban muy jóvenes. Pero era una práctica en aquellos tiempos, de hecho en no tiempos muy lejanos para mí, por ejemplo, también en mi familia las mujeres se casaban, que no son miembros de la iglesia, de hecho, se casaban jóvenes. Mi abuela se casó a los 15 años, mi tía, hija de ella, se casó a los 15 años, al punto de que un hijo de mi abuela, mi tío, era menor que un hijo de mi tía, que es mi primo. Entonces, eso era una práctica muy común también en Utah en aquellos años. Este matrimonios plurales se llevó a cabo entre los años 1852, perdón, y 1890. Pero nuevamente le reitero, la mayoría de los miembros no participaron en ellas. Ya sabemos todos que, por ejemplo, ya en 1890, el presidente Wilford Woodruff dijo que se tenían que cesar estos matrimonios plurales, dijo que no eran parte ya de de las prácticas de la iglesia. Alguna gente continúa haciéndolo, de hecho, en 1904, nuevamente el presidente de la iglesia, José F. Smith, mandó otra carta diciendo, tienen que dejar de hacerlo, la gente que continúa haciéndolo va a ser excomulgada. En conclusión, la manera en que ciertas leyes son observadas, en ciertos mandamientos son guardados, es de acuerdo como el Señor lo establece. Aquí Jacob, en el libro de Mormón, les dice muy específicamente, no pueden tener más que una sola esposa. Le dice muy específicamente que de acuerdo a la voluntad del Señor, si él quiere levantar posteridad, él entonces da otro mandamiento. Dice también muy específicamente y muy claramente, versículo 28, yo el Señor Dios me deleito en la castidad de las mujeres y las fornicaciones son una abominación para mí. Es un principio esencial en las Escrituras. Aprendemos también que no hay pecado mayor cuando violamos la ley de castidad, más que el derramar sangre inocente y el negar el Espíritu Santo, que dijimos, bueno, la mayoría de nosotros realmente no creo que estemos a ese punto de que podamos negar el Espíritu Santo. Podríamos derramar sangre inocente, pero creo que el mayor peligro para todos nosotros es la castidad y todo lo que esta ley involucra. La modestia al vestir, la modestia al hablar, perdón, a la modestia en todo nuestro comportamiento. Moroni 9:9 también nos dice esto. Dice, lo más caro y precioso que todas las cosas es la castidad y la virtud. Lo irónico de la situación de los nefitas, que aquí explica Jacob, es que los nefitas se creían mejores que los lamanitas, se creían más justos, se creían más escogidos, sin embargo, hacían cosas peores. En el versículo 35, he aquí, habéis cometido mayores iniquidades que nuestros hermanos los lamanitas. Habéis quebrantado los corazones de vuestras tiernas esposas y perdido la confianza de vuestros hijos por causa de los malos ejemplos que les habéis dado, y los sollozos de sus corazones ascienden a Dios contra vosotros, y a causa de lo estricto de la palabra que de Dios, que desciende contra vosotros, han perecido muchos corazones, traspasados de profundas heridas. Entonces Jacob le está diciendo la gravedad de lo que están haciendo. Les digo otra vez, se creían mejores, sin embargo no eran mejores. Si creían que eran especiales, sin embargo cometían mayores iniquidades. Y yo creo que tendríamos todos que reflexionar de esto y tener cuidado con estas cosas. A veces pensamos que somos mejores que otras personas, sin embargo a veces cometemos cosas peores. Pensamos que a veces somos mejores que otros países, que otras culturas, que otras razas, y es muy común entre nosotros como seres humanos. Sin embargo, a veces somos peores. Y aquí les está diciendo todo esto Jacob, que tengan cuidado con todo eso. Y lo está reprimiendo, la verdad es que lo está haciendo. En el capítulo 3 ya, por ejemplo, les dice, versículo 5, he aquí que los lamanitas, vuestros hermanos, a quienes aborrecéis por su inmundicia y la maldición que les ha venido sobre la piel, son más justos que vosotros, porque no han olvidado el mandamiento del Señor que fue dado a nuestro padre, de no tener sino una esposa y ninguna concubina, y que no se cometieran fornicaciones entre ellos, y se esfuerzan por guardar este mandamiento. Por tanto, a causa de esta observancia y cumplir con este mandamiento, el Señor Dios no los destruirá, sino que será misericordioso para con ellos, y algún día llegarán a ser un pueblo bendito. He aquí, sus maridos aman a sus esposas, y sus esposas aman a sus maridos, y sus esposos y esposas aman a sus hijos, y su incredulidad y su odio contra vosotros se deben a la iniquidad de sus padres. Por tanto, cuánto mejores sois vosotros que ellos a la vista de vuestro gran Criador. Les digo, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Está hablando precisamente de eso, de que pensamos que son mejores que otras personas debido al color de su piel, a su raza, a ciertas costumbres que puedan tener equivocadas. Sin embargo, podemos estar cometiendo mayores pecados que ellos. Lo que vemos también es que Jacob, después de decirles eso, sigue creo que el ejemplo de su padre, Nefi también lo hace, y les dice, cuando habla de cierta manera, y les dice, despierten del sueño de la muerte, líbrense de esas ideas, sufrimientos del infierno, para que no lleguéis a ser ángeles del diablo. Estimulad las facultades de vuestras almas, escuchad mis palabras, sacudíos esas cosas. Ahora bien, yo Jacob hablé muchas cosas más al pueblo de Nefi, amonestándolo contra la fornicación y la lascivia y toda clase de pecados, declarándole las terribles consecuencias de estas cosas. Creo que todos, siendo miembros de la iglesia, hemos escuchado varias veces los mensajes de castidad, los mensajes que las autoridades de la iglesia siempre nos han recordado, las cosas importantes. Déjenme comentarles algunas. Por ejemplo, el Elder Scott dice, toda intimidad sexual fuera de los lazos del matrimonio, o sea, todo contacto intencional con las partes sagradas e íntimas del cuerpo de otra persona, ya sea con ropa o sin ella, es pecado y está prohibido por Dios. También es transgresión estimular esas emociones en tu propio cuerpo. El Señor prohíbe esos actos íntimos fuera del compromiso sempiterno del matrimonio porque atentan contra sus propósitos. En el sagrado convenio matrimonial, esas relaciones están de acuerdo con su plan, pero cuando tienen lugar en cualquier otra situación, van en contra de su voluntad y causan graves daños emocionales y espirituales. Aunque los que lo hacen no se dan cuenta de eso ahora, lo sentirán más adelante. La inmoralidad sexual crea una barrera que aleja la influencia del Espíritu Santo con toda su capacidad de elevar, iluminar y fortalecer. Además, producen poderoso estímulo físico y emocional, y con el tiempo crea un apetito insaciable que arrastra al transgresor a pecados más graves. Engendra el egoísmo y puede provocar acciones agresivas como la brutalidad, el aborto, el abuso sexual y otros crímenes violentos. Dicho estímulo también puede llevar a actos de homosexualidad, los cuales son aborrecibles y completamente errados. cierro la cita. Creo que si ponemos un poco de atención, reflexionamos sobre esto, tiene mucho sentido la necesidad de ser castos. Tiene mucho sentido la necesidad de mantener esos poderes de procreación dentro de los vínculos del matrimonio. Todo ser que nace en esta tierra tiene el derecho de nacer en una familia. Porque si no es así, imagínense, por eso tenemos tantos problemas en nuestras sociedades, porque hay muchos niños que nacen sin padres, tal vez sin madres, mayormente sin padres, podemos decirlo así. Y entonces, pues, los pobres niños no tienen la opción, no tienen el privilegio o la bendición de, pues, tener el apoyo de los dos, del el padre como la madre, lo cual para mí es esencial. Es esencial y lo podemos platicar con psicólogos o con cualquier otro tipo de persona, obviamente mucho más con los líderes de la iglesia, de que cuando no hay, por ejemplo, padre, el hijo, el niño, pues tiene ciertas carencias, tiene un hándicap, pues que no es realmente deseable. Entonces creo que podemos entender todo eso muy, muy claramente. El Elder Maxwell también menciona en este específico caso de los nefitas y los lamanitas, la falta de castidad y la infidelidad acarrean serias consecuencias, tales como los efectos inquietantes y la reacción en cadena que resultan de la ilegitimidad y la orfandad, junto con la enfermedad y la destrucción de la familia. Hay tantos matrimonios que penden de un hilo o que ya han fracasado. Por consiguiente, la obediencia del séptimo mandamiento constituye un escudo de vital importancia. Éxodo 20:14. Al bajar o perder ese escudo, se pierden las bendiciones del cielo que tanto se necesitan. Ninguna persona o nación puede prosperar por mucho tiempo sin dichas bendiciones. Cierro la cita. Otro punto importante del que está hablando aquí Jacob es el ejemplo que estos nefitas estaban dando a su familia, a sus hijos. El Elder Holland menciona esto. Abro la cita. El desviar a un niño o a cualquier otra persona, aunque sea sin darnos cuenta de la fidelidad, de la lealtad y la creencia básica, simplemente porque queremos ser ingeniosos o independientes, es una licencia o un permiso que a ningún padre ni a ninguna otra persona se le ha dado jamás. Vivan el Evangelio de forma tan notoria como puedan. Guarden los convenios que sus hijos saben que han hecho. Den bendiciones del sacerdocio y den su testimonio. No asuman que sus hijos de alguna manera se darán cuenta de sus creencias por su propia cuenta. Eso se refiere, cierro la cita, eso se refiere en cuanto al ejemplo que le damos a nuestros hijos y a cualquier otra persona. Ese ejemplo, nuestro testimonio, la manera en que vivimos es esencial, vital, les digo, para cualquier persona que nos rodea, hijos, familia, cónyuge. Para todos, el ejemplo que damos es esencial. Ahora, nuevamente, hablando de la invitación que nos hace Jacob, les hace a ellos y les obviamente se aplica a nosotros también. Despertemos de ese sueño, estimulemos las facultades de nuestras almas, porque no queremos estar en esa situación donde nos vamos a estar presos del adversario y vamos a tener esa segunda muerte, ahí versículo 11, que significa que lo conocemos como la muerte espiritual, estar separados de Dios y de su influencia. Guía para el estudio de las escrituras. Noten eso que dice, la segunda muerte es la muerte espiritual, estar nuevamente separados de Dios y de su influencia. Capítulo 4. Entonces, Jacob habla de que había ministrado mucho a su pueblo. De palabra, también habla de las planchas, lo que está escrito, que ahí iba a permanecer para que nosotros lo leyéramos, para que pudiéramos aprender de estas cosas. Obraron diligentemente, dice, para grabar estas planchas o estas palabras sobre estas planchas, esperando que nuestros amados hermanos y nuestros hijos las reciban con corazones agradecidos y las consideren para que sepan con gozo, no con pesar ni con desprecio, lo que atañe a sus primeros padres. Notemos este versículo 3 del capítulo 4, lo que está explicando aquí Jacob. Ellos se esforzaron diligentemente gra para grabar sus palabras sobre las planchas. Para que nuestros amados hermanos, ¿de quién está hablando nuestros amados hermanos? Todos sus descendientes hasta nosotros. Y nuestros hijos, otra vez, todos sus descendientes hasta nosotros. Que las pudiéramos recibir con gozo, agradecidos, con corazones agradecidos. Estamos agradecidos por el libro de Mormón. Estamos agradecidos por estas enseñanzas que las considero, creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo, muy valiosas. Nos invitan a hacer lo bueno, nos invitan, nos inspiran a ser mejores, a arrepentirnos, a cambiar nuestras maneras incorrectas de ver la vida, de pensar. Debemos estar agradecidos por esas cosas y que sepamos con ese gozo de aquellos nuestros primeros padres. Noten también el versículo 4. ¿Por qué otra razón habían escrito estas cosas? Y dice que no era tan fácil escribir, eran planchas pequeñas. ¿Por qué lo hacían? Para que nosotros supiéramos que ellos sabían de Cristo y tenían la esperanza de su gloria muchos siglos antes de su venida. No solamente teníamos la esperanza de su gloria, sino también todos los santos profetas que vivieron antes que nosotros. He aquí, ellos creyeron en Cristo y adoraron al Padre en su nombre, y también nosotros adoramos al Padre en su nombre. ¿Y con qué fin guardamos la ley de Moisés? Es con el fin de que esta ley de Moisés orienta nuestras almas hacia Él. Vean lo especial, lo impresionante del libro de Mormón. También nos enseña cuál es el propósito de la ley de Moisés. Si leemos Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, nos vamos a dar cuenta, híjole, era un montón de leyes, un montón de ritos que tenían que llevar a cabo todo eso. ¿Cuál es el propósito de esa ley? Orientar sus almas hacia Cristo. Versículo 6. Por tanto, escudriñamos los profetas. Tenemos muchas revelaciones y el espíritu de profecía. Y teniendo todos estos testimonios, logramos una esperanza y nuestra fe se vuelve inquebrantable, al grado de que verdaderamente podemos mandar en el nombre de Jesús y los árboles mismos nos obedecen, o los montes o las olas del mar. No obstante, vean esto, el Señor Dios nos manifiesta nuestra debilidad, para que sepamos que es por su gracia y sus grandes condescendencias, para con los hijos de los hombres por las que tenemos poder para hacer estas cosas. He aquí, grandes y maravillosas son las obras del Señor. Cuán inescrutables son las profundidades de sus misterios, y es imposible que el hombre descubra todos sus caminos. Híjole, les puedo decir que cuando leemos estas palabras, yo digo, wow, increíble la manera en que hablan estos profetas. Increíble. Noten que les digo otra vez cómo explica la ley de Moisés, cuál era el propósito de la ley de Moisés. No encontramos esto en la Biblia realmente, ¿eh? No encontramos estas explicaciones. En estas unas cuantas palabras nos dice todo el propósito de esta ley de Moisés. En estas pequeñas palabras nos dice, ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacían? Escudriñaban las escrituras, escudriñaban a los profetas, tenían los testimonios. Nos explica también que todos los profetas esperaban ese tiempo en que viniera el Salvador. Esperaban eso, esto tan especial, tan importante para ellos. Grandes son sus palabras, grandes y maravillosas son sus obras. Y les digo, muy especial. Les explica. Por el poder de su palabra, la palabra del Señor, el hombre apareció sobre la faz de la tierra, la cual fue creada por el poder de su palabra. Por tanto, si Dios pudo hablar y el mundo fue y habló y el mundo fue creado, ¿por qué pues no ha de poder mandar la tierra o la obra de sus manos sobre su superficie, según su voluntad y placer. Por tanto, hermanos, no procuréis aconsejar al Señor, antes bien aceptad el consejo de su mano. ¿Qué está explicando aquí Jacob? Nos explica, pues a veces lo tonto que somos, puedo decir, en creer que sabemos más que Dios cuando sabemos, vemos todos los misterios que Él tiene, todo lo que Él ha creado y tenemos un testimonio de esas cosas. Son cosas físicas que podemos ver. Podemos ver cómo funciona nuestro cuerpo de una manera milagrosa, increíble. Nuestras mentes, todo lo increíble que son nuestros ojos, nuestras manos, todas las partes de nuestro cuerpo. Podemos ver cómo todo el mundo funciona de cierta manera. Los animales, todo eso que funciona de manera perfecta. Entonces, ¿cómo podemos creer o no creer más bien que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente? No procuréis aconsejar al Señor. El elder, el presidente Romney, de la primera presidencia, explicó qué significa esto. Abro la cita. Ahora bien, no creo que haya muchos miembros de la Iglesia que a sabiendas sigan la persuasión del mundo o su propio consejo en lugar de escuchar al Señor. Sin embargo, cuando no nos mantenemos al tanto de lo que aconseja el Señor, noten esas palabras, cuando no nos mantenemos al tanto de lo que aconseja el Señor, tendemos a poner nuestros propios consejos en el lugar de los de Él. De hecho, no tenemos más opción que seguir nuestros propios consejos cuando no sabemos cuáles son las instrucciones del Señor. Cierro la cita. ¿Qué quiere decir aquí el presidente Romney? Quiere decir, obviamente, si yo no leo las escrituras, si no escucho la conferencia general y no la leo, y no la estudio, y no escudriño a los profetas, dice aquí Jacob, obviamente no sé qué está hablando el Señor, no sé qué aconseja. Las cosas de Dios son locura para mí, porque más bien yo estoy, no entiendo, no que las cosas sean locura, sino que yo no entiendo. Creo que les he platicado varias cosas de esto, les acabo de platicar lo que me sucedió con el hermano Pineda. Entonces, eso es esencial, claro. Les platiqué también una historia de un amigo que me pareció pues una buena persona, lo quise invitar a la iglesia, a escuchar el evangelio. Me reuní con los misioneros, fuimos a su casa a darle una plática y después de la plática, cuando estábamos haciendo comentarios, él nos dijo, es que yo sigo a Dios a mi propia manera, ¿no? Y es clásico entre mucha gente, dice, bueno, pues yo adoro a Dios de mi propia manera, no me gusta ir a la iglesia, yo adoro a Dios como yo quiero. Entonces les digo aquí y de repente, mientras él estaba diciendo eso, me llegó cierto pensamiento, dije, bueno, pero ¿por qué quiero yo adorar a Dios como yo quiero y pienso que soy más inteligente que Dios? Dios me dice la manera que debo adorarlo él. Dios me dice la manera en que yo tengo que guardar los mandamientos. Yo no tengo que aconsejarlo. Yo no puedo establecer mis propias reglas, mi propia manera. No, no podemos hacer todo eso. Entonces, aquí está diciendo Jacob específicamente eso. Reconciliaos con él, dice versículo 11, con nuestro Padre Celestial, por medio de la expiación de Cristo, su Hijo unigénito, y podréis obtener la resurrección según el poder de la resurrección que está en Cristo, y ser presentados como las primicias de Cristo a Dios, teniendo fe y habiendo obtenido una buena esperanza de gloria en Él antes que se manifieste en la carne. Ahora bien, amados míos, no os maravilléis que os diga estas cosas, pues, ¿por qué no hablar de la expiación de Cristo y lograr un perfecto conocimiento de Él, así como el conocimiento de una resurrección y del mundo venidero? Como que Jacob le está diciendo, claro que tenemos que hablar de la expiación de Cristo. Iba a ser en el futuro para ellos, pero ellos tenían que tener la esperanza sobre estas cosas. He aquí, mis amados, mis hermanos, el que profetizare, profetice al entendimiento de los hombres, porque el Espíritu habla la verdad y no miente, por tanto habla de las cosas como realmente son y de las cosas como realmente serán. Así que estas cosas no son manifestadas claramente para la salvación de nuestras almas. Esencial, entendamos, el Espíritu Santo es testifica, es el consolador, nos habla de la verdad, nos habla de las cosas del Señor, las cosas como realmente son y como realmente serán. No importa lo que nosotros creamos, como seres humanos, obviamente entendemos ciertas cosas que queremos entender, pero nuestra sabiduría es nada comparada con el Señor. Vean que eso lo compara con el pueblo de Israel, los judíos en específico. Fueron un pueblo dura serviz, despreciaron las palabras de claridad, mataron a los profetas y procuraron cosas que no podían entender. A veces eso es lo que tratamos de hacer. Cuando las escrituras nos hablan, por ejemplo, aquí Jacob nos está hablando de la ley de castidad y por qué es importante guardar la ley de castidad. Y queremos nosotros no guardar la ley y queremos hacer cosas que no entendemos. Queremos hacer cosas y vivir la vida como nosotros pensamos que debe de ser y no entendemos cosas que no son reales, cosas que van más allá de nuestra capacidad. Tenemos una capacidad limitada en nuestro cerebro y podemos verlo científicamente, limitada es nuestra capacidad de entender la vida. El hombre con la mayor capacidad de entendimiento en la historia de la humanidad, con el mayor coeficiente intelectual, el más genio entre nosotros, ya sea quien ustedes quieran hablar, decir, pensar, Einstein o Newton o cualquier filósofo, lo que se les ocurra, no tiene, de acuerdo científicamente, no tiene ni siquiera la capacidad de ocupar todo su cerebro, ¿no? O más bien, no ocupa toda la capacidad de su cerebro. Entonces, no podemos seguir ciertas cosas de acuerdo a lo que nosotros entendemos. Tenemos que seguir a Dios. Aquí nos está explicando todo esto Jacob. Dice, los judíos rechazaron la roca sobre la cual podrían edificar y tener fundamento seguro. Mas he aquí que esta roca, según las escrituras, llegará a ser el grande y el último y el único seguro fundamento sobre el cual los judíos podían edificar. ¿Cómo aplicamos esto a nosotros? Cristo, la roca, la piedra del ángulo, en todo lo que hacemos en la vida, es exactamente eso. Es el grande, el último, el único y seguro fundamento sobre el cual nosotros podemos edificar. Vean el versículo 14. Hablando de los judíos, dice, a causa de su ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caigan, porque Dios les ha quitado su claridad. Y les he entregado muchas cosas que no pueden entender, porque así lo desearon, y porque así lo desearon, Dios lo ha hecho a fin de que tropiecen. En cuanto a esto, algunos comentarios, por ejemplo, el de Maxwell, dice, ¿qué significa o cómo podemos evitar traspasar lo señalado? Esta increíble ceguera que llevó a que rechazaran las verdades dichas por los profetas y que impidió que se reconociese quién era en realidad Jesús, según Jacob, ocurrió por traspasar lo señalado. Los que en aquel entonces pasaron más allá de lo sencillo, de los profetas, de Cristo y de las enseñanzas simples, esperaron en vano, así como lo hacen ahora, ya que solo el Evangelio de Jesucristo nos enseña de las cosas como realmente son y como realmente han de ser. Repito esta frase de Leonard Maxwell. El Evangelio de Jesucristo nos enseña de las cosas como realmente son y como realmente han de ser. Cierro la cita. Noten la profundidad de estas enseñanzas, hermanas y hermanos. Noten la profundidad. Estamos hablando de el conocimiento del mundo, como lo he dicho varias veces, las filosofías de este mundo, donde ha habido grandes filósofos, perdón. Hemos hablado de algunos de ellos, los filósofos griegos, Platón, Sócrates, Aristóteles, los filósofos más modernos, por ejemplo, Erich Fromm, Descartes, algunos otros. Podemos ahí incluir a Sigmund Freud, algunas otras gentes que pues son pensantes, son inteligentes, pero solamente en el Evangelio de Jesucristo, dice el Maxwell, podemos entender las cosas como realmente son y como realmente han de ser. Algunas de las ideas de estos hombres nos acercan a esas verdades. Algunas de las creencias de estos hombres o ideas de estos hombres nos alejan de esas verdades. Pero siento realmente lo que dice aquí Jacob, que las cosas son claras y que si no se nos cegamos, si buscamos entender esos misterios de Dios con espíritu de oración, con espíritu de apertura mental, podemos saber la verdad de esas cosas. El Elder Larsen, en 1988 más o menos, dice que los judíos, por ejemplo, los israelitas de la antigüedad, trajeron sobre sí grandes aflicciones. Se pusieron en graves peligros en lo espiritual porque no estaban dispuestos a aceptar principios de verdad que son básicos y sencillos, y porque se interesaron en cosas que no podían entender. Es lo que les digo de los filósofos, ¿no? Sí quieren, tratan de entender ciertas cosas y son más inteligentes que nosotros, pero al final no las pueden entender. Tratan de entender esas cosas. Parece que padecían, si continúo con la cita del de Larsen, parece que padecían de un supuesto refinamiento y una arrogancia que les daba un falso sentido de superioridad sobre los que les llevaban las palabras de claridad del Señor. Ellos traspasaron la marca de la prudencia y es obvio que no pudieron mantenerse dentro del círculo de las verdades fundamentales del Evangelio, que son un cimiento para la fe. Deben de haberse complacido en asuntos hipotéticos y especulativos que les empañaron las verdades fundamentales del Espíritu. Al dejarse seducir por esas cosas que no podían entender, perdieron la comprensión y la fe que tenían en el poder redentor de un verdadero Mesías, y el propósito de la vida se les volvió confuso. El estudio de la historia de Israel confirma las afirmaciones de Jacob. Podemos entender, podemos saber la historia de Israel y confirmar todas estas cosas. Les digo, si queremos buscar algo que pues alimente nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro supuesto entendimiento. Sí, lo podemos encontrar en muchas filosofías del mundo, pero la claridad del Evangelio, en mi propia experiencia, lo que yo siento y que les puedo decir es que esa claridad para mí tiene tanto sentido. Para mí, usando mis facultades mentales para entender todas estas cosas, me da una certeza de cómo es la vida, si podamos buscar en nosotros, dentro de nosotros, todos esos sentimientos, claro que podemos entender, claro que la castidad, claro que sí, tiene mucha lógica. Tendríamos otras sociedades, si pudiéramos guardar la ley de castidad, tendríamos otras sociedades, si guardamos la palabra de sabiduría. Claro que entiendo la importancia de la familia, claro que sí. Ahí es donde encontramos gozo, ahí es donde los hijos, hijas pueden crecer en un ambiente seguro, feliz. Es todo eso está en el Evangelio de Jesucristo. De mi capacidad mental les puedo decir, no lo vamos a encontrar en ningún otro lado. No vamos a encontrar esas verdades. No vamos a contar estas cosas como realmente son y como realmente han de ser. Es mi testimonio que así es. Esas son mis creencias. Eso es lo que les digo, utilizando mis facultades espirituales, mentales, que Dios me ha dado. lo siento así, lo pienso así y lo comparto con ustedes. Muchas gracias por escuchar este episodio número 15 de este podcast, Reflexiones de las Escrituras. Espero que sea de beneficio para ustedes, reflexionando todas estas enseñanzas, la mayoría de los temas que tocamos y de los comentarios que hago, pues vienen de los profetas, de las autoridades generales, de libros de la iglesia, en general. Utilizo bastante del el manual del instituto, utilizo bastante de otros libros, el libro de Mormón versículo por versículo, utilizo bastante de otros autores, por ejemplo, de otros podcasts, les he comentado, Follow Him es uno de ellos. Central de las Escrituras es otro de ellos. Y quiero que sepan que esas son las fuentes donde les comparto toda esta información. Nos vemos la próxima semana. Vamos a ver otro de esos capítulos tan impresionantes. La parábola del olivo, la parábola de Senós, que es impresionante. Les recomiendo, por favor, vean sus manuales. Ahí viene una gráfica, ese manual, el manual Ben Sígueme, Jacob 5 a 7, las fechas del 8 al 14 de abril. Les digo, viene una gráfica, la alegoría de los olivos, mencionando Jacob 5, increíble. Ahí nos explica básicamente todo lo que tenemos que entender, la profundidad de esta alegoría, todo lo que significa. Diferentes épocas del tiempo, del tiempo de nuestra tierra, de nuestro mundo. Ahí lo vemos. Lo vamos a platicar la próxima semana. Muchas gracias nuevamente por escucharme. Nos vemos la próxima semana. Les deseo que hayan tenido una muy buena Pascua, que podamos establecer esa tradición que nos ha pedido el profeta que sigamos cada día, por ejemplo, recordar esa última semana del Salvador, que culmina con el acontecimiento más glorioso de todos, que fue su resurrección. Hasta pronto, gracias.